9 de la mañana, 38 minutos. Iniciábamos la mañana hablando de los aumentos, de cómo se viene este último trimestre.
Usted estaba hablando del tiempo.
Sí,
yo lo recuerdo.
Sí, estaba
hablando del tiempo, a mí me pareció que era para hablar.
Y era interesante porque ha salido un nuevo documento, un nuevo informe de el incremento que han tenido los productos de la canasta básica de alimentos que emite periódicamente el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad. Para charlar sobre esto estamos en comunicación con Sergio Chousa, docente, economista y docente de nuestra universidad. Sergio, muchísimas gracias por este contacto. Axel Govendik, Paula Maitía desde Radio UNDAP te saludan. ¿Cómo estás?
Hola Paula, Axel, buenos días a ustedes dos y a todo el equipo de Radio UNDAP.
Sergio, una de las cosas que nos llamó la atención es el número del porcentaje de aumento en un año de la canasta de alimentos. 123, casi 124% en un año. ¿Nos explicás esto?
Sí, no, el número es el acumulado, ojo, el acumulado.
Sí, sí, sí.
Es el acumulado desde que la empezamos a medir hace 2 años y medio.
Ajá.
Esta es una canasta compuesta por 22 productos que toman como base el índice de precios medios que releva el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. El Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, además de elaborar el indicador de precios minoristas, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que había dado un 26,9% en el año 2015, un 40% en el año 2016, un 25% en el año 2017 y ahora actualmente en los primeros 8 meses del año están ya en el 24%. Además, releva precios promedio de diferentes productos, tanto de la canasta básica como otro tipo de productos de lo que llamaríamos canasta básica total, que incluye productos no alimenticios. Nosotros lo que hicimos en nuestro relevamiento a lo largo de estos años, con una actualización en todos los meses de agosto, es partir como categoría base de estos productos que releva el índice de precios de la ciudad y posteriormente fuimos haciendo modificaciones en los segmentos de marcas, porque bueno, los precios medios de la ciudad relevan marcas promedio, algunas primeras marcas, pero también algunas segundas marcas, y esto no necesariamente, bueno, constituye las diferentes canastas de consumo de diferentes estratos poblacionales, ¿no? De diferentes segmentos socioeconómicos. En ese sentido, bueno, elaboramos una canasta más básica, más económica, más gasolera, podríamos decir, que está compuesta enteramente de segundas marcas. Y después una canasta que podríamos llamar más premium, más selectiva, que está compuesta enteramente por productos de primera marca. Bueno, las variaciones en el año punta a punta 2017-2018 están un poco por arriba de la inflación para los tres casos. Obviamente, ¿no? La inflación general de la economía está incidida por el resto de los productos, digamos, no alimentarios, y eso es lo que tira un poco el índice para abajo. Por ejemplo, el segmento de textiles en lo que va del año, ¿saben cuánto está aumentando? Está aumentando poco más del 10% los precios promedios de los productos textiles. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué pasa esto?
Claro.
Y claro, pasa porque los productores y los comerciantes de vestimenta y de calzado no tienen la posibilidad de trasladar sus incrementos de costos a los precios finales de los productos que venden, ¿no? Obviamente, porque no tienen demanda. Ya están en una situación de asfixia en términos de ventas tan importantes que no tienen margen para incrementar los precios. Bueno, con los diferentes capítulos de cualquier indicador de precios viene pasando un poco eso, una altísima dispersión. Algunos segmentos que aumentan poderosamente, digamos, aumentan muy por arriba del promedio y otros que aumentan menos del promedio. Entonces, los alimenticios, el segmento de los alimentos básicos es uno de los que típicamente está por arriba del promedio. ¿Por qué? Por el proceso de fuerte desequilibrio del tipo de cambio que se dio y obviamente, como sabemos históricamente, eso se traslada en primer lugar a los alimentos. Para poner un poco de números, de las tres canastas que relevamos, el acumulado entre agosto del año pasado y agosto de este año, tenemos un 42% de aumento para la canasta económica, un 39% 21,2% para la canasta media y un 28,2% para la canasta selectiva o premium. Esto lo que nos marca es que, además del proceso inflacionario en general, lamentablemente lo que estamos viviendo es un proceso donde hay más presión sobre los segmentos populares, que son los que típicamente más consumen segundas marcas. No, digamos, no está vedado, obviamente, para los sectores más populares el consumo de primeras marcas, pero cuando uno hace la correspondencia general, digamos, en promedio, de cuáles son los consumos por estrato socioeconómico, suele haber una vinculación bastante bastante directa entre el nivel de distribución del ingreso y el acceso a marcas. Con lo cual, bueno, estamos viviendo, aparte del proceso inflacionario en general, un fuerte proceso redistributivo.
Se me ocurre, bueno, relacionado con esto, obviamente no podemos escaparle a la divisa extranjera, que en los últimos días también ha tenido una fluctuación en el precio y que ha salido una nueva medida. Digo, me gustaría, más allá del relevamiento en los precios, saber de qué manera va a impactar esto en la economía cotidiana, digamos, esta banda que se ha dicho que va a tener el dólar, y que luego, si se excede el precio que han dicho entre los 34 y los 44 pesos, que a mí me encantaría saber el 34 pesos del dólar, en qué estrato se encuentra, si es para la venta mayorista, si es para las exportaciones, dónde tiene ese precio. Si pasa esos 44 pesos, el central intervendría, y de qué manera esto puede impactar en la economía habitual, si esto podría llegar a traer recesión.
Sí, sin lugar a dudas, el efecto directo que va a implicar, se diría, no tanto el control cambiario por medio del perfeccionamiento de estas bandas que vos mencionaste, de 34, 44 móviles de 3% por mes. Digamos, eso sobre todo entra más en la órbita de lo cambiario, de lo relativo al control del tipo de cambio, pero lo que sí va a traer un efecto recesivo muy puntual, muy directo, va a ser el otro pilar de los anuncios del Banco Central la semana pasada, que es el pilar de la no emisión monetaria,
claro,
¿no?
Claro.
El congelamiento virtual de la variación en la base monetaria, que es básicamente todos los pesos, todos los billetes que hay en la economía y los pesos depositados en los bancos, tanto comerciales como lo que los bancos mantienen en el Banco Central. Entonces, eso lo que va a generar, sin lugar a dudas, son dos cuestiones. Una, que para poder absorber esos pesos sobrantes que el Banco Central no quiere que estén circulando en la calle, porque tienen la teoría de que eso recalienta la economía y por ende genera inflación, es una teoría que es muy discutible, tanto desde el plano teórico como desde las experiencias, desde las experiencias de economías con alta inflación y cómo fueron resolviendo su problema inflacionario, no hay una correspondencia unívoca entre ese diagnóstico y el hecho de eliminar la emisión monetaria como respuesta de política pública. Pero independientemente de ese debate, que puede ser más de índole académica, lo importante es, a la hora de ver las causas, entender el hecho de que, en primer lugar, lo que se va a empezar a generar ahora es lo que ayer vimos en una primera muestra, que es que para sacar esos pesos sobrantes de la economía, el Banco Central va a tener que ofrecerle a los bancos una tasa de interés lo suficientemente atractiva como para que sostengan el endeudamiento de corto plazo en este instrumento que se llama el ELIX, el nuevo instrumento estrella del Banco Central. Sin entrar mucho en tecnicismos, es un instrumento que dota de liquidez a la relación entre bancos y Banco Central. Entonces, la tasa de interés que le va a tener que ofrecer a los bancos para que se sientan atraídos por ese instrumento va a ser, sin lugar a dudas, muy alta. Ayer vimos la primera evidencia de eso, esa tasa cerró en 67%.
67%.
Claro. Con lo cual, con el monto que suscribieron ayer, el Banco Central tomó de deuda de este instrumento en el día de ayer, lo que va a pagar cuando venza este instrumento, sí. Y no hablamos de un año, no hablamos de 6 meses, no hablamos de un mes, hablamos de una semana. Son instrumentos que tienen una duración, un plazo de una semana. Por lo que suscribió por el mundo, el volumen de deuda que tomó ayer de este instrumento va a pagar casi 1.000 millones de pesos solamente en concepto de intereses. Con lo cual, algo muy riesgoso, la segunda cuestión riesgosa asociada a este esquema, que sin lugar a dudas es recesivo, es el hecho de que se empieza a generar una nueva bola de nieve, claro. ¿No? Una suerte de rueda viciosa en la cual, bueno, la renovación de estos instrumentos que se renuevan semanalmente, más el pago, la devolución del monto prestado, más el pago de los intereses, va generando un efecto de bola de nieve que va a ser complejo de parar por el Banco Central. Sí. Lo más posible que pase es que cada vez los bancos, bueno, entran en una situación de necesitar más tasa, de pedirle más tasa al Banco Central para renovar la deuda vieja.
Claro.
Y ya con... Sí.
No, quería preguntar esto. Esto tiene que ver, digamos, con lo que se ha hecho, la firma de este nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional.
Sí, sin lugar a dudas. El acuerdo con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario no quiso negociar lo que era el pedido central de Caputo, y esa es posiblemente una de las principales causas por la cual presentó su renuncia, que era, bueno, tener un esquema de flotación como el que decía Paula, pero que sea un esquema firme, un esquema de flotación del tipo de cambio en el cual, si el tipo de cambio se desbandaba de esas bandas, por ejemplo 34, 44, el Banco Central interviniera poniendo todo, tirando toda la carne al asador. Bueno, el Fondo Monetario no quiso negociar eso. Le permitió solamente un esquema de flotación muy flexible, en el cual, si el tipo de cambio se llegara a desbandar de esas bandas, está por verse si va a pasar eso, pero si se llega, por ejemplo, a sobregirar de los 44 pesos, solamente el Banco Central pueda apostar para defender ese valor, 150 millones de dólares por día. La verdad que no es una cifra muy cuantiosa. Si hay una corrida, digamos, si hay de nuevo una efervescencia en ese mercado, en el mercado cambiario, posiblemente con 150 millones de dólares diarios no lo puedas sostener. En 44 se vaya un poco más.
Claro.
Ahora, igualmente, digamos, no es que uno tiende a pensar que no se va a dar de forma automática, se va a dar en el caso en el cual, bueno, se acumulen algunos días de desbalance, tal vez ante el hecho de que sobrevenga algún dato negativo más sobre la economía o haya algún choque externo, porque tampoco hay muchos pesos en la economía como para presionar sobre el dólar, y ese mercado no lo mueve Paola, no lo mueve Axel, no lo mueve Sergio, lo mueve la banca mayorista de alto poder, digamos, lo mueve el segmento mayorista, con lo cual, habiendo pocos pesos en la economía, bueno, hoy en día, y sobre todo mucho más en las próximas semanas, van a tener menos poder de fuego. Ahora, un shock exógeno del sector externo o algún shock endógeno de la economía interna puede llegar a volver a imprimir presión sobre el tipo de cambio, y con este esquema de defensa imperfecto que bueno, fue lo que pudieron llegar a negociar con el Fondo Monetario, lo que les permitió el Fondo Monetario, difícilmente puedan sostener el valor de la moneda solamente apostando una ficha de 150 millones de dólares por día.
Digamos, es una locura, no sería tampoco una locura pensar en un dólar cercano a los 50 pesos para fin de año. Digo, con esa inmediatez de escalada, ¿podríamos pensarlo?
Mira, yo con un poco de prudencia técnica, que es lo que me suele caracterizar, digamos, con una mirada un poco más conservadora, te diría 50, por ahí más centrado 2019. Ajá. Si vos ajustás al 3% la banda superior de 44, que es lo que va a pasar, lo van a ajustar mensualmente para que no se atrase en un 3% hasta fin de año, te da 48,10.
Claro.
Con lo cual...
cerquita, digamos, sí.
Sí, a ver, si estuviera cerca de la banda superior el tipo de cambio, seguramente quedaría por debajo de 50, muy cerquita, en 48. La pregunta es, digamos, ¿va a haber la presión suficiente del dólar para que se, esté, digamos, finalice cerca de la banda superior, o va a finalizar más cerca del medio, va a finalizar más cerca? No lo sé, no digo que no tengo una seguridad respecto a
que no pueda ocurrir.
Yo creo que dependerá mucho realmente de estas cuestiones que decías sobre, bueno, digamos, el hecho de que sobrevenga algún dato negativo que imprima presión sobre el mercado cambiario, el hecho de que la tasa de interés esta de este instrumento con el cual el Banco Central tiene que tentar todos los días a los bancos para que le suscriban deuda, todos los días, ¿no?
Claro.
No sea lo suficientemente tentadora para los bancos como para que apuesten a esta apuesta de corto plazo en pesos y no se vayan al dólar. Bueno, dependerá de diferentes factores, pero hay que entender una cosa, que el grado de asfixia desde lo monetario es poderosísimo. Eso es una realidad, con lo cual, digamos, si se produce realmente un fenómeno de que el Banco Central logra domar al dólar, como pasó ayer, que bajó un peso con 20 aproximadamente, terminó en el entorno de los 40. Si se llega a dar esto, es porque el Banco Central está asfixiando literalmente, está poniéndole un torniquete que asfixia a los bancos y también a la actividad económica, con lo cual es una victoria muy pírrica, definitivamente muy pírrica, porque el costo de la contención cambiaria sería mucho más cuantioso en términos de actividad económica, con lo cual yo no festejaría si logran moderar el dólar a cambio de esto.
Me voy a abusar y voy a tratar de hacer una pregunta lo más escueta posible para que la respuesta sea también lo más escueta posible, pero sé que va a ser una respuesta un poco más compleja. Durante los últimos 12 años de gobierno kirchnerista no se estuvo negociando, no se estuvieron manejando préstamos ni intervenciones del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Ahora, se ha tomado una deuda importantísima con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la diferencia? Porque no vemos en términos de economía real para el ciudadano de a pie una mejora en, por decir de alguna manera, en los salarios, una mejora en la calidad de vida, una mejora en las asignaciones o en los subsidios que se entregan a determinadas cuestiones. Digo, ¿cómo es? ¿Cómo se puede analizar esta? Por eso digo, la respuesta va a ser tal vez un poco más más larga de lo que se puede llegar a hacer, pero ¿cómo se puede evaluar esta cuestión? Digo, 12 años sin la intervención de préstamos externos por parte del FMI, en 3 años una deuda que ha tomado escalas escandalosas, por decirlo de alguna manera, 100 años, por ejemplo.
Sí, bueno, te trato de ser sintético. Definitivamente la toma de deuda, y en su último acreedor es el Fondo Monetario, pero el proceso de acudir a los mercados estructurados tuvo un desarrollo muy acelerado durante 2016-2017, y sin acudir al Fondo Monetario se llegaron a tomar un flujo de deuda neta por 110 mil millones de dólares previo al Fondo Monetario, con lo cual el proceso de endeudamiento se tiene que analizar todo a lo largo con sus diferentes acreedores, pero todo como un proceso continuo desde 2016. Definitivamente no viene a financiar el desarrollo. Uno no se endeuda con el Fondo Monetario para financiar obras de infraestructura, para financiar
crecimiento.
Crecimiento económico, claro. Digamos, mejora en el capital productivo y el capital humano de la población. No se endeuda básicamente para
pagar intereses.
¿Cómo?
Sí, pagar intereses, sí. ¿No?
O sea, en parte para garantizar el repago de los intereses, de la deuda con los privados, y en parte para, en términos más generales, para darle sustentación, para darle sustentabilidad a un modelo totalmente desequilibrado en sus cuentas externas. Un modelo que genera fuga de capitales, que en los primeros 7 meses del año. Hace una semana salió el nuevo dato del mes 8, que sumó 5 mil millones más, pero entonces en los primeros 8 meses del año, la fuga de capitales, en términos de formación de activos externos, familias y empresas, inversionistas que sacan sus depósitos en pesos y los convierten a dólares, compran dólares billete, sacan sus ahorros de la economía, de la economía estructurada, y los depositan en el exterior, etcétera. Todo eso son 25 mil millones de dólares en lo que va del año, seguramente termine 2018 más cerca de los 30 mil millones de dólares. Entonces, para darle sustentabilidad a eso, necesitas un flujo de ingresos y capitales poderosísimo, porque si eso no se equilibra, obviamente terminás en un default de la deuda. Bueno, definitivamente la deuda con el fondo viene a cubrir eso. Ahora, si se va a trasladar a lo productivo, bueno, yo creo que para eso lo que más conviene es mirar el presupuesto público que fue presentado hace menos de un mes para el año próximo, ¿no? Sí. Y este presupuesto te marca una caída de la actividad en un escenario muy optimista, ¿no? Porque seguramente no se va a estar muy lejos lo que se termine materializando en la realidad de 2019 de lo que proyecta el Ejecutivo. Uh-huh. Pero aún así, con lo que proyecta el Poder Ejecutivo, están marcando una nueva caída de la actividad de medio punto porcentual para 2019, con una baja en las transferencias brutal a las provincias, con una baja real en programas como salud, educación, vivienda, baja en términos nominales, ni siquiera baja en términos reales, baja en términos del monto que se transfiere para la realización de programas de vivienda. Con lo cual, digo, me parece que a la hora de preguntarnos eso, ¿no? El hecho de a qué se van a destinar los fondos, estos 57 mil millones de dólares que ya nos garantizó el Fondo Monetario, bueno, yo creo que es a sustentar el desequilibrio muy abrupto que tiene el sector externo de la economía, que no se ha visto desde la década de los 90. Nos tendremos que remitir al descalabro que se hizo en las cuentas externas con el 1-1 para ver semejante grado de insustentabilidad externa, y eso fue en un periodo de años mucho más largo, ¿no? Uh-huh. Ahora no llegamos todavía al tercer año.
Ay, seguiríamos hablando, porque a mí me resulta muy interesante las cuestiones de la economía, y además tienen una didáctica muy grande cuando hablamos tanto con Sergio como con el profe Fraschina. Nos cuentan la economía de una manera sencilla, accesible.
Y todas las preguntas que surgen a medida que vas diciendo, ¿no?
Y toda la tristeza
surge. Pero ¿no era lo importante bajar la inflación, por ejemplo? Bueno, y toda esta historia que uno entiende, como además no conoce, no es un gran conocedor de la economía, habla de términos generales que no entiende. Entonces digo, ¿qué pasa con el hombre de a pie?
Claro.
Es que en economía y en ciencias sociales uno levanta una piedra y abajo hay una montaña.
Claro. Sí. Sergio, como siempre, un gusto muy grande escucharte, y te agradecemos este contacto con Radio Unda.
A ustedes, Pablo, abrazo. A disposición como siempre.
Chao, Julio.
Estábamos hablando con Sergio Chousa, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, docente de Economía, forma parte del Observatorio de Políticas Públicas, justamente por el último informe que se ha conocido respecto de la canasta de la inflación, que ha sufrido la canasta básica
casi
124%.
Casi 124%,
sí. Bueno. Llegamos casi a las 10 de la mañana, un minuto, momento de despedir, saludar y agradecer al compañero Axel Godemir.
Gracias, Paula, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.